Pues esta música nos lleva a hablar de mujeres extraordinarias en la historia y nos sirve, como siempre hacemos, para cerrar, cuando nos toca esta sección, para cerrar el programa directamente. Siempre con nuestra anfitriona, nuestra historiadora particular, historiadora del arte y muchísimas cosas más, escritora, Alicia Ballina, que nos acompaña, pues eso, un sábado más, ya en este caso primaveral. Muy buenos días, Alicia.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Encantada una vez más de estar con vosotros.
Un placer siempre, Alicia, tenerte, placer por tenerte siempre, escucharte, pero por las mujeres que nos traes con esas vidas, bueno, siempre increíbles en realidad, apasionantes y en muchos casos también desconocidas, aunque hoy nos traes una mujer que para ti sí es muy conocida, Alicia, porque te has inmiscuido en su vida mucho, 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 tanto que lo has llegado a plasmar pues también pues literariamente, ¿no es así?
Sí, eso es. Bueno, pues hoy traemos la historia que espero que algunos hayáis leído y hayáis podido descubrir, que es la historia de la conocida en su tiempo como la soldado estanquera, ¿no? Ana María de Soto, de Soto y Alhama, una mujer natural de un pueblecito del interior de la provincia de Córdoba, de Aguilar de la Frontera, que tiene la singularidad y la particularidad de haberse convertido en la primera mujer que se hace pasar por hombre para alistarse en la infantería de Marina Española, pues en 1793, ¿no?
Ya a finales del siglo XVIII, ¿eh? O sea que, vamos, se tuvo que hacer directamente casi disfrazarse, no me digas más, Alicia.
Sí, claro, imaginaros, o sea, la incorporación de la mujer al ejército y a las fuerzas armadas pues es muy reciente, no han pasado pues aproximadamente unos 40 años. Nada. Así que imaginaros en el siglo XVIII pues era absolutamente imposible, ¿no? Entonces, bueno, lo curioso, una de las curiosidades también de esta historia es que cómo fue posible, ¿no?, que una mujer con apenas 17 años de una población, como digo, del interior de Córdoba, que desde luego no habría visto el mar nunca, aunque bueno, es verdad que hubo grandísimos marinos, por ejemplo, extremeños también, ¿no? Y que tampoco tenían ocasión de ver el mar, pues se convirtió en infante de marina y además en granadera, ¿no? Porque los granaderos eran los que se les presuponía más valor, los que manejaban la pólvora, las granadas, estaban en primera línea de combate y entonces desde luego tenía que tener no solo unas cualidades físicas, ¿no?, imponentes y que le hicieran también pasar por el género masculino, sino que también desde luego tenía que tener un valor pues incomparable, eso desde luego.
Según ahora lo estabas comentando, Alicia, seguro que a los oyentes le pasa como a mí, parece una historia sacada de la ficción cinematográfica, pero no, esto es real, ¿eh? Real como la vida misma, una mujer ahí del entorno de Córdoba, que como tú decías, no habría visto pues seguramente el mar, pues no sé si en su vida, y se embarca, se transforma, bueno, tiene que hacer pasar por hombre para meterse en un batallón, bueno, es que la historia ya es de película directamente, Alicia.
Pues sí, ella, como digo, había nacido en Aguilar de la Frontera, nació en 1775, un 16 de agosto. Aguilar de la Frontera es un pequeño pueblecito que está cerca de Montilla, que sí os sonará, ¿no?, por los caldos, por los vinos. Y ella, bueno, era hija de una familia evidentemente humilde que se dedicaba a las labores agrícolas. Y bueno, pues ella en un momento dado, por una circunstancia que la verdad es que desconocemos, ¿no?, por completo, probablemente huyendo de la miseria o de un destino predeterminado que ella tuviera también por el simple hecho de ser mujer, pues decide hacer el recorrido desde Aguilar de la Frontera a la Real Isla de León, que es lo que actualmente hoy es San Fernando, que se llama así evidentemente por Fernando VII, y ahí en la Real Isla de León era donde, bueno, pues se formaban y se instruían los hombres para alistarse, ¿no? Entonces ella, bueno, tenía un hermano que se llamaba Antonio, y ella, bueno, pues se alista ahí con el nombre de su hermano. Esto lo conocemos, o bueno, yo pude conocerlo en primer lugar a través de una revista de infantería de Marina, donde se mencionaba muy, bueno, muy de pasada en un ejemplar de 1909, y luego ya yendo directamente a consultar los archivos que se conservan en el Archivo General de Marina, de don Álvaro de Bazán, que está en el Viso del Marqués, en Ciudad Real, pues ahí curiosamente aparece el nombre de Ana María de Soto en un cuaderno, en el cuaderno normalmente de las guarniciones, donde se apuntaba todo el personal que iba a las fragatas. Es el primer nombre donde aparece Antonio María de Soto, que es como se hace llamar ella, hijo de Tomás, natural de Aguilar en Córdoba, por eso se identifica bien, pues aparece como alistada un 4 de enero de 1794, con 17 años apenas, como digo, en la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, que es curiosísimo porque la fragata Nuestra Señora de las Mercedes la conocéis o a lo mejor os sonará, porque fue la que expolió la empresa Cazatesoros Odyssey, que bueno, se recuperaron una cantidad de más de medio millón de monedas, de reales de plata y de algún escudo de oro también, y luego hizo Amenábar una serie que se tituló La Fortuna, contando un poco todo el expolio de Odyssey, porque esta fragata la volaron los ingleses en 1804 en tiempos de paz. Fue muy, muy sonada la historia, pero ella ya se había alistado como soldado en esa fragata justo 10 años antes de que la hubieran volado, ¿no? O sea, que también tiene una historia realmente interesante.
La verdad que es increíble estas auténticas hazañas. Oye, pasaría más o menos desapercibida, porque cuando nos dijiste lo de granadera, claro, es que no hablamos de cualquier cosa, es lo que tú decías, Alicia, y hay que saber manejar la bayoneta, el fusil, vamos, que no era moco de pavo donde se embarcaba directamente.
Claro, vosotros pensad que cuando alguien se alistaba, estoy hablando pues de ese tránsito del siglo XVIII al XIX, pues lo hacía por un periodo de 5 años, ¿no? Entonces, imaginaros, si ella, tenemos datos de que ya está en la fragata Nuestra Señora de las Mercedes en enero del 74, del 94, es hasta aproximadamente el 99 cuando va a estar conviviendo en un ambiente absolutamente masculino y rodeado de hombres y con las dificultades que eso suponía para ella, porque requería tener que estar ocultándose constantemente y ocultando su sexo, con las dificultades que eso supondría, ya digo, a nivel de higiene personal, de, bueno, de cualquier pues revisión médica, por ejemplo, o pues, como digo, de que fuera herida o que, no sé, cualquier golpe de mar hiciera que tuviera que ser rescatada o ayudada por sus compañeros, ¿no? Y en este caso, en la mejor de las circunstancias, terminaría muerta. Pero desde luego era muy difícil ocultarse. Y la idea o lo que yo pienso, ¿no?, es que esto durante 5 años en un ambiente, como digo, tan complicado, durante travesías tan largas de meses a través del océano, en espacios tan angostos como los barcos, al tener que dormir, al tener que asearse, parece prácticamente imposible que no hubiera sido descubierta, ¿no? Por lo tanto, yo soy del pensamiento que, bueno, pues que tuvo que contar con apoyos, que tuvo que contar con, bueno, con el respaldo de compañeros en un momento en el que la Armada estaba sufriendo tremendamente, porque las condiciones de las fragatas, de los barcos, eran realmente lamentables, y la hacienda pública también estaba en bancarrota, el Imperio Español se resquebrajaba, estamos hablando de ese tránsito hacia el siglo XIX, con lo cual cuantas más manos y cuantos más efectivos hubiera, pues muchísimo mejor, y sobre todo si eran personas que como hablábamos, estaban en primera línea de combate y eran especialmente valerosas, ¿no?, y diestras en el manejo de, de esas armas que comentabas.
Claro. Bueno, como tú ya bien sabes, un buen día para viajar. Nuestra protagonista de hoy nos salió viajera por estas circunstancias. ¿Se sabe en qué eventos anduvo metida, navegando, por qué mares, por dónde anduvo, Alicia?
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues por la documentación que yo pude consultar, sí está registrado su nombre, no solo en la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, sino que embarca y desembarca constantemente de varias embarcaciones. Participó en la defensa de Rosas y sobre todo también en la batalla del Cabo de San Vicente, que es una batalla muy famosa, desgraciadamente, porque los españoles fuimos derrotados contra los ingleses un 14 de febrero de 1797 y era un momento en el que los ingleses estaban atacando pues las costas de Cádiz. Ella también participa en las famosas lanchas cañoneras, no sé si os suena, que las organizó un general de Marina, José Mazarredo. Las lanchas cañoneras, parece ser que ella estuvo en esas lanchas, porque eran pequeñitas embarcaciones en las que se montaban cañones y desde ellas, desde el mar, se disparaba, ¿no? Entonces ella intervino con éxito en estos sucesos, en estos combates para defender las costas de Cádiz, y parece ser, como digo, que fue en 1799 cuando ya ella, bueno, es descubierta, digamos, por una serie de circunstancias. Parece ser que durante uno de estos ataques ella sufre heridas considerables y entonces, bueno, lejos de condenarla, y por su enorme valor, ¿no?, pues el rey le concede una licencia de estanco en la localidad de Montilla, que es a donde ella se va a trasladar a vivir y donde va a vivir pues casi el resto de su vida, unos 34 años aproximadamente, porque ella sí que, por toda la información que yo pude obtener consultando el padrón municipal, el archivo del arzobispado también, etcétera, ella está en el padrón municipal de Montilla, va a vivir en la calle Puerta de Aguilar, que es una de las calles principales ahora de la localidad. Es un pueblecito muy pequeño, pero bueno, ahí vive, y luego durante el trienio liberal, entre 1820 y 1823, como decía, bueno, pues se produce una bancarrota de las arcas del Estado, ella deja de cobrar una pensión vitalicia que le había otorgado la Secretaría General de Marina, y entonces ella empieza a escribir cartas reclamando su pensión y reclamando que no le quitaran el estanco, ¿no? Algo que luego vuelve a recuperar después de pasar ese trienio, en 1824, y luego bueno, va a estar, como digo, regentando ese estanco hasta prácticamente su muerte. Muere, creo recordar, con 58 años, un 4 de diciembre ahí de 1833, y sí se ha podido recuperar su testamento. Además pedía que quería ser amortajada con el hábito de Nuestra Señora de Dolores. Hablaba de que en su recuerdo pues se hicieran 25 misas, explicaba muy bien cómo tenían que ser las velas y cómo tenían que ser llevadas a su sepelio. Y bueno, luego afortunadamente, después de dar con toda esta historia, y cuando yo fui directora del Museo Naval ahí en San Fernando y descubrí a este personaje tan interesante, pues ahí en el museo, en una de las salas grandes dedicada a la propia Infantería de Marina, pues hicimos un módulo expositivo donde se contara toda la historia de Ana María de Soto y se expusieran en facsímiles pues toda la documentación, ¿no? Su partida de bautismo, el testamento, la de defunción, etcétera. E incluso llegamos a realizar un óleo imaginario, un acrílico, que yo encargué a una doctora, amiga mía, Amparo Alepuz, en Bellas Artes. Y bueno, la imagen que podéis ver, y que a lo mejor si rastreáis en internet aparece de ella, pues es la de este acrílico, que está ella vestida además con el uniforme de granadero de la época de la ordenanza de 1793. Y está ahí en el Museo Naval, en San Fernando. O sea que para conocer un poco más esta historia, pues el que no haya viajado a Cádiz y tenga oportunidad de pasarse por San Fernando, pues que no solo visite el Museo de Camarón, que eso también está muy bien, sino que también visite el Museo Naval y conozca un poco más la historia del Departamento Marítimo de Cádiz y, por supuesto, de Ana María de Soto, ¿no? La soldado estanquera.
Tremendo, tremendo. Esta, es que siempre nos pasa, ¿eh? Que son personajes que son de película y que merecerían por sí mismos, lo dicho, una película. Un libro ya lo tenemos, ¿eh? Y lo escribió además nuestra, bueno, pues nuestra protagonista aquí siempre, en esta sección de Mujeres Extraordinarias, que no es otra que Alicia Ballina, aunque hoy puso el foco de nuevo sobre esa increíble mujer que se hizo pasar por hombre, que guerreó, que estuvo en los barcos, que navegó, una historia sin duda apasionante, la de Ana María de Soto. Acercaros al libro de Alicia Ballina, porque descubriréis muchísimo más sobre los avatares de la vida de esta increíble mujer, lo dicho, protagonista hoy en Mujeres Extraordinarias. Alicia, un abrazo muy fuerte y hasta nada, hasta el próximo, que siempre nos sorprendes. Gracias, Alicia.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte, Pablo.